Lo tenemos, hermanos. Amén. Mateo 25, versículo 14 al versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, todos juntos, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has reunido una vez más aquí en tu casa, Señor. Estamos contentos de una vez más, Señor, vernos los unos a los otros, Señor. Y más gozosos estamos, Señor, de que hoy tú nos vas a volver a hablar, Señor. Te pedimos, Señor, que enternezcas nuestro corazón, que abras nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, y que sea la obra de tu Espíritu aquel que nos impulse a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser siervos fieles. Ayúdanos a ser siervos buenos, Señor. Siervos provechosos en tus manos, Señor. Bendice a las personas que están aquí, Señor. Y que sea, Señor, tu palabra y solamente tu palabra la que nos convenza de pecado, la que nos dé el fervor para predicar y la que nos dé el amor para hacer todas las cosas, Señor. Te pedimos, Señor, por amor, por fe y esperanza el día de hoy, Señor. Que hoy lo que vayamos a escuchar pueda impactar nuestras vidas, pueda cambiar nuestra mentalidad, Señor, y pueda mover nuestro corazón para glorificar tu nombre, para ser fieles a ti, Señor, durante tu ausencia, Señor. Padre, gracias por el privilegio que nos das en servirte, Señor. Ayúdanos a honrarte. Ayúdanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Padre, usa tu palabra para la edificación de tu iglesia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y su pueblo dice, amén. Podemos sentarnos. En el estudio pasado, miramos cuál fue el miedo del siervo inútil. Pero hoy vamos a mirar cuál es el fervor de los siervos fieles. Hemos visto qué es lo que orilló al siervo malo a esconder su talento. Pero hoy vamos a mirar qué es lo que motivó a los fieles siervos a trabajar arduamente y generar ingresos sobre los talentos que su señor les mandó. Y la primera cosa que hoy vamos a mirar es que todos, salvos, no salvos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos y cada uno de los que estamos aquí, seamos salvos o no salvos, salvos, vamos a comparecer algún día ante el tribunal de Cristo. La palabra comparecer significa que nos vamos a presentar. Todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas de todo lo que nosotros hicimos. Todas nuestras motivaciones van a ser expuestas en ese día. Todas nuestras obras van a ser evaluadas por el Señor. Todos y cada uno de los que estamos aquí, algún día vamos a rendir cuentas. Mira lo que dice el versículo 19, por favor. Dice así, todos juntos, por favor. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos, todos juntos, y arregló cuentas con ellos. ¿Con cuántos? Con ellos, tanto los que trabajaron y tanto el que no trabajó. La Biblia nos enseña que serán evaluados los hechos de nuestras vidas. Las personas que van a la escuela o que están estudiando en un colegio saben muy bien esto. Un cierto tiempo te dan algo que estudiar, que te prepares y al final termina con una test. Y el profesor que te está dando esta clase va a evaluar cuánto has aprendido, cuánto has hecho. Y de acuerdo a lo que tú hiciste, él va a evaluar y te va a dar una calificación. En este caso, la Biblia nos dice que serán evaluados nuestros hechos de nuestras vidas. Y la persona que nos va a evaluar no va a ser un profesor, va a ser Cristo mismo. Cristo será el que va a examinar si nuestras motivaciones fueron santas o no. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. En Apocalipsis capítulo 22, no vayan, solamente escuchen, en versículo 12, Cristo dice así, «He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa, galardón, conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». Vayamos, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 9 al 10. Dice así la palabra de Dios. «Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables». Pablo está diciendo, procuramos también o muertos o vivos, serle ¿qué? Agradables. ¿A quién? A Cristo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y por eso Pablo dice, yo esté ausente del cuerpo, esté en la presencia del Señor, o yo esté presente, debemos de serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 5, por favor. Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Primera de Corintios 4, 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que en este momento nadie puede gloriarse de lo que está haciendo. Nadie puede decir que está trabajando y que él es merecedor de tantas riquezas. Nadie debe juzgar en este momento cuáles van a ser sus, ¿qué? Sus recompensas hasta que venga quién. Hasta que venga Cristo. Y Él no solamente dice que va a examinar las obras de cada uno, sino que Él dice va también a declarar lo oculto de las tinieblas y va a manifestar las intenciones de los corazones. En aquel tiempo nos vamos a llevar muchas sorpresas. Conocemos muchos ministerios que han hecho tantas obras para el Señor, muchos predicadores que han predicado fervientemente, pero solamente en aquel día vamos a mirar por qué razón y por qué motivación hicimos todas estas cosas. Cuando murió nuestro hermano R.C. Sproul, todos pudimos decir, él hizo una gran obra en el reino de Dios. Pero solamente Dios sabe cuál va a ser su alabanza. Solamente Dios sabe cuál va a ser su galardón. Una vez le preguntaron a nuestro hermano Paul Washer, ¿cuál es el maestro o el predicador que tú mayormente admiras o la persona que realmente te ha impactado en cómo predica? Y la gente mayormente piensa que es una persona, un predicador muy popular. Y entonces él dijo, te lo diría, pero tú ni siquiera lo conoces. ¿Por qué? Porque no está en la televisión, no está en YouTube. Posiblemente está en una jungla, en una selva, en un monte, predicándole a gente allá arriesgando su vida. Y el texto está diciendo que nosotros como ministros no debemos de juzgar nada antes de tiempo, sino que debemos de esperar hasta que Cristo venga, el cual declarará o aclarará también lo oculto de las tinieblas. Y espero que esto no sea a los ojos de todos. En aquel día que estemos entre el tribunal de Cristo, todas nuestras intenciones, todos nuestros pensamientos, todas nuestras obras van a ser evaluadas por un mismo Señor. ¿Y este Señor va a ser quién? Cristo. Cada cosa que hiciste, cada pensamiento, cada obra, cada ministerio que levantaste va a ser examinado, va a ser evaluado, y entonces Dios va a manifestar las intenciones de los corazones de cada uno de nosotros. Entonces, el texto bíblico dice en Mateo 25, vayamos por favor. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Unos van a ser juzgados para juicio eterno, Mateo 25, 30, por favor. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Unos van a ser juzgados para juicio eterno. Otros, por mucho que hayan trabajado, van a perder todos y cada una de sus recompensas. Mira lo que dice 1 Corintios, no vaya, solamente escucha. 1 Corintios 13, 14, el 15. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. El fundamento es Cristo, según 1 Corintios 3. Pablo había puesto el fundamento, pero alguien sobreedificaba sobre ese que fundamento. Y Pablo está diciendo, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Va a haber personas que trabajaron mucho y vas a mirarlos muy activos en la iglesia. Vas a mirar que van a levantar muchos ministerios. Lamentablemente, sus intenciones no fueron tan genuinas. Ellos van a ser salvos, pero van a perder todas sus recompensas porque sus motivaciones no fueron ciertamente o claramente buenas. Hubo dobles motivaciones por las cuales hicieron las cosas. Entonces, algunos van a ser juzgados para juicio eterno. Otros van a perder sus recompensas. Algunos perderán sus recompensas no porque no trabajaron sus talentos. Esta gente de 1 Corintios 3 trabajaron mucho, pero trabajaron en heno, en hojarasca. Trabajaron en cosas que son expuestas al fuego y pueden ser consumidas rápidamente. Algunos van a perder sus recompensas no porque no trabajaron sus talentos, no porque fueron infieles, sino porque sus motivaciones fueron erradas. Y esto nos muestra que las motivaciones en las cuales nosotros sirvamos al Señor deben de ser limpias, deben de ser sinceras. En el momento que yo baso mi ministerio o lo que yo hago dentro de la congregación con una diferente motivación que está en desacuerdo con la voluntad de Dios, que está en desacuerdo con la actitud con la que yo tengo que hacer todas las cosas, en este momento los hermanos van a recibir edificación, la iglesia va a crecer, pero la motivación con que lo estoy haciendo puede ser que mala, y al hacer mala la iglesia puede recibir esa edificación, pero yo voy a perder cualquier recompensa que Dios tenga para mi vida, y ahí nos llevaremos muchas sorpresas. Otros estarán allí para recibir galardones y recompensas de parte del Señor. Ahí todos vamos a estar enfrente. Algunos van a ser condenados, a otros van a perder sus ¿qué? Recompensas, pero otros van a estar ahí para recibir ¿qué? Galardones, para recibir ¿qué? Alabanza de ¿quién? De Dios. Mira lo que dice el versículo 20 de Mateo 25. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Algo interesante que notar en este pasaje es que para el amo 5 talentos es que es poco. En lo poco me has sido que fiel. Sabemos que 1 talento era el equivalente a ¿cuántos años de trabajo? 16 o 20 años de trabajo. Y para el amo, 5 talentos es que, bueno, si el texto bíblico dice, sobre poco has sido fiel, ¿cuánto será lo mucho? Sobre mucho te pondré. Otros van a estar ahí para recibir galardones y recompensas de parte del Señor. Y lo más importante, entra en el gozo de tu Señor. Segundo punto, hemos mirado que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Cristo es el que va a evaluar nuestras motivaciones. Cristo va a ser el que va a evaluar la calidad de la obra que estamos haciendo. Cristo va a ser el que va a examinar el ministerio, el trabajo, el esfuerzo que nosotros hemos hecho. Cristo va a aclarar lo oculto de las tinieblas. Cristo va a poder revelar las motivaciones por las cuales hicimos todas las cosas. Y algunos van a estar ahí para juicio y condenación, otros van a perder sus recompensas y otros van a estar ahí como estos 2 siervos para recibir galardón, para recibir alabanza de su amo. En el segundo punto vamos a mirar las motivaciones de los siervos. Las motivaciones de los siervos. Y en el versículo 15 que vamos a estar leyendo hasta el versículo 17, escúchelo bien. Eso es un poquito técnico, pero quiero que lo entiendan. La conjunción Y o Y se repite muchas veces. Esta palabra Y, I, en este caso, se repite mucho en estos versículos. Y esta conjunción Y nos hace ver la acción continua e ininterrumpida de estos 2 siervos. O sea, cuando alguien dice, yo hice esto, y luego hice esto, y luego hice esto, y el otro, y al final, todas estas y, que es lo que nos está expresando, una acción continua que no se interrumpe. Y mira lo que dice el versículo 15 al versículo 17. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. La primera Y que nos importa. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Su patrón y luego se fue. ¿Y qué es lo que hicieron? Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Esto nos muestra la acción continua de estos sirvientes. Nos muestra la acción ininterrumpida. En el momento que el amo se va, ellos, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a trabajar para su ¿qué? A su amo. Fueron y tomaron acción. Fue y negoció sus ¿qué? ¿Y cuál fue el resultado? Y ganó otros 5 talentos. O sea, vemos aquí a siervos activos con la Y. Y hizo esto, y hizo el otro, y ganó esto. La pregunta ahora que nos tenemos es, ¿cuál era el poder de voluntad que los orillaba a hacer estas cosas? ¿Cuál era el motor que los movía para hacer estas cosas? ¿Por qué tanto fervor en hacer esto? Vemos la actitud del otro mal siervo, que en el momento que su amo se va, fue y cavó el tesoro o el talento de ¿qué? De su señor. Pero ya hemos visto la motivación del mal siervo, pero ahora, ¿qué es lo que mueve a estos dos sirvientes a trabajar al 100%? Porque los dos trabajaron al 100%. 5, ¿el otro devolvió cuánto? 5. El otro le dieron 2. ¿Cuánto ganó? Otros 2. Los dos trabajaron al 100%. Los dos trabajaron al 100%. Los dos pusieron todo su esfuerzo y duplicaron el dinero de su señor. La pregunta es, ¿qué es la motivación? ¿Cuál es su fervor? Porque si entendemos esto, eso va a ser el motor y la gasolina que nos va a hacer nosotros trabajar aquí. Ya hemos visto cuál fue lo que desmotivó al siervo malo. Tuve miedo y lo escondí. Sabemos que él tenía miedo a qué, a la responsabilidad y miedo a perder su comodidad. Creo que nadie de nosotros quiere terminar de una manera tan mediocre como esta persona. Lo que nos debe de interesar es, ¿cuál es esta motivación de estos dos siervos? Porque al entender esta motivación sabremos con exactitud que vamos a recibir alabanza de ¿quién? Del amo. Si conocemos la motivación que orilló a estas personas a trabajar con tanto fervor, vamos a saber que también vamos a recibir recompensas, porque esto es lo que el amo aplaudió. Y la pregunta es, ¿cuál es esa motivación? ¿Qué es lo que los hizo tan fervientes y exitosos en su trabajo? ¿Qué es lo que los hizo arder y poder trabajar inmediatamente de que su amo se va? ¿Y qué es lo que los hizo tan successful en el momento que estuvieron ellos trabajando durante la ausencia de su patrón? Podemos mirar 2 corazones fervientes y un corazón muy frío. Un corazón que odia a su amo, un corazón flojo, negligente y malo, pero también miramos a 2 corazones fervientes que se esfuerzan en trabajar el dinero de su patrón. La clave y el motor que impulsó e hizo trabajar arduamente a estos 2 siervos no fue el miedo a la crueldad de su amo, porque sabemos que el amo es bueno. No fue una motivación ambiciosa y egoísta entre los 2 sirvientes, porque eso podría ser una muy buena motivación. Vamos a ver quién es aquel que hace más durante la ausencia del patrón. Eso podría ser una competition entre ellos. Ellos podrían haber tenido esa motivación de decir, voy a demostrar que yo soy mejor siervo que tú. Sabemos que no fue una motivación ambiciosa y egoísta entre los 2 sirvientes. Como tampoco fue el peso de la responsabilidad. Sabemos que tampoco no fue solamente porque se sentían obligados. Somos esclavos y tenemos que obedecer a nuestro amo y tenemos que hacerlo sí o sí, porque si no, nuestro amo nos va a matar. Eso no fue el miedo a la responsabilidad tampoco, o el peso de la responsabilidad. ¿Sabes qué fue? Su fidelidad a su qué, a su amo. That's it. Bien, buen, siervo, ¿y qué? Y fiel. Ese fue su motor. Esa fue la ambición por la cual hicieron todas sus cosas. Eso fue el fervor que les orió a hacer todas esas cosas. No fue nada dentro de ellos. No fueron dobles motivaciones. Fue simplemente la fidelidad a su qué, a su amo. Mira lo que dice el versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo, escúchalo bien. A veces leemos y leemos y a veces se nos pasan cosas tan importantes como estas. ¿Qué fue aquello que movió el corazón de este sirviente? Y fue la fidelidad a su qué, a su amo. Escucha. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo. O sea, estos siervos presentan su obra, presentan su trabajo, ¿hacia quién? A su amo. Ellos no les importa qué es lo que es la opinión del otro siervo. Ellos no están interesados en que el otro siervo evalúe el arduo trabajo del otro siervo. Ellos se presentan ante su qué, ante su amo. Ellos exponen su trabajo a su amo. Y esto es algo que nos debe de crear terror, excitement y gozo, y a la misma vez debe hacer temblar nuestro corazón. En este momento estos siervos no saben lo que van a recibir. En ese momento simplemente están presentando lo que ellos qué. Aquí en este versículo todavía no vemos las palabras de quién, del amo. No vemos la respuesta del amo. Apenas están presentando su trabajo. Recuerda que este amo se ha tardado mucho tiempo. Hemos visto que para invertir y para sacar semejante dinero se requiere mucho qué, mucho tiempo. No fue de la noche a la mañana. Es difícil generar el trabajo de 20 años. Es difícil, solamente un talento. Ganar otros 5 es muchísimo más difícil. No estamos hablando de semanas, de meses, estamos hablando de años de esfuerzo y trabajo. Y ahora que el amo se ha tardado, pero ahora ha llegado y va a ajustar cuentas con cada uno de ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos presentan su obra a su amo y a nadie más, solamente a él. Porque lo único que importa es la evaluación de quién, de su amo. El otro siervo pudo haber dicho, creo que ese es un buen trabajo. Doesn't matter. No importa. No importa lo que otra persona piense. Si mi amo es el que desacredita mi trabajo, no importa lo que otras personas puedan decir. No importa cuánta justificación yo pueda tener como el siervo malo. No importa cuánta gente me haya aplaudido y haya dicho, al menos lo intentaste. Al final de cuentas, lo único que importa es la evaluación y el veredicto de su qué, de su amo. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Solamente imagínate la atención de estos sirvientes. Ellos no saben si han trabajado mucho o poco. Ellos simplemente han presentado lo que han generado. En este momento no saben si para el amo es mucho que han ganado o poco que han ganado. Trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y es aquí donde el siervo, espera la evaluación y la aprobación de su qué, de su amo. Ya trabajé. Aquí están mis 5 talentos. Aquí tienes. He ganado otros qué, 5. Es el momento en el cual él está esperando solamente la evaluación de su qué, de su amo. Se los ha entregado y ahora el patrón, el amo, va a evaluar, va a examinar y va a dar un veredicto acerca de lo que él piensa acerca del trabajo de su amo. Veamos la respuesta del amo. Versículo 21. Y su señor le dijo: bien. Y eso es algo muy bueno. En ese momento, para este siervo, las únicas palabras que pudieron contar en su vida del esfuerzo de todos los años de su trabajo, de todo su arduo trabajo, presentarlo a su amo, y que lo primero que salga de la boca de su amo es que diga, ¿cómo? Bien. Es lo único que va a contar delante de nosotros y delante de Dios en aquel día. Que la obra que Dios nos ha dejado hacer, se la presentemos a Él y Él puede decir, lo primero que salga de su boca, sea que, bien. En inglés, well done. Otras versiones lo ponen como bien hecho. O sea, la obra ha sido ¿qué? Aprobada. La persona ha pasado la ¿qué? La test. Su trabajo fue evaluado y examinado por el amo y fue aprobado y aceptado. Esta palabra de parte del amo es la única que contará si nuestro trabajo fue bueno o malo, y no las opiniones o alabanzas de los hombres. Lo que nos debe de importar es que Dios sea el que califique nuestro trabajo y no la aceptación de la gente. O sea, la única opinión acerca de nuestro trabajo, la única crítica, la única evaluación que es importante es la de Dios. Watch very careful lo que yo estoy diciendo. No estoy diciendo que no debes de escuchar el consejo de tus otros hermanos. No estoy diciendo que no debes de escuchar la exhortación de tus otros hermanos. Lo que estoy diciendo, según ese texto, que lo que nos debe de importar es que Dios sea el que califique nuestro trabajo. Puede ser que muchos hermanos alaben nuestro trabajo. Puede ser que muchos hermanos nos aplaudan. Puede ser que muchos hermanos reconozcan nuestro trabajo. Y es un mandamiento de parte de Dios en 1 Corintios, 1 Timoteo 5. Que las personas que trabajan dentro del reino de Dios, las personas reconozcan la obra que ellos están haciendo. Yes, that's good, that's okay, eso está bien. Pero lo que al siervo le debe de importar no es el aplauso de la gente, no es los comentarios de las personas, no es la evaluación de las personas. Lo que nos debe de importar es que Dios sea el que califique nuestro trabajo y no la aceptación de la gente. La gente nos puede aceptar, la gente nos puede alabar, la gente nos puede tener un pedestal y la gente nos puede tener como un varón de Dios. Pero al final lo único que importa es que nuestro amo diga ¿cómo? Bien. Eso es lo único que importa. Puede ser que la gente te vea bien porque le sobas la espalda. Puede ser que la gente te admire por la retórica en la cual hablas. Pero si Dios no acepta esa obra, no importa cuánta alabanza y cuánta aceptación podamos tener de la gente. Lo que nos debe de importar es que Dios sea el que califique nuestro trabajo y no la aceptación de la gente. La única opinión acerca de nuestro trabajo, la única crítica o evaluación que es importante es la de Dios. Mira lo que dice 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como criado obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien o que corta bien o que corta con precisión la palabra de verdad. En este caso es Pablo diciéndole a un pastor que la aprobación que él debe de buscar es la de ¿quién? La de Dios. Como un criado, no como el dueño o patrón de la iglesia, sino que él es un criado que está sometido a la autoridad de un amo más grande que es Dios. Y que lo único que se debe de preocupar es que él debe de ser aquel ingeniero que usa bien la palabra de verdad. Como aquel sastre que cuando va a cortar un corte a la tela le tiene que salir derecho, o sea, que él debe de ser una persona que interprete con precisión la palabra de verdad, que realmente cuando él predique se asegure que lo que está diciendo realmente está de acuerdo a la palabra de Dios. Es lo que está diciendo Pablo. La confirmación de que alguien es realmente un siervo diligente y fiel solo la da Dios, y nada más su aprobación debe de ser suficiente para nosotros. Pueden venir los aplausos, pueden venir los Dios te bendiga, varón de Dios, puede venir la admiración de la gente, el respeto de la congregación, la fama o popularidad, puede llegar eso. Si tú predicas bien y edificas a la gente, esto puede llegar a tu vida y la fama en ese sentido no es mala entonces. Puede ser mala cuando solamente buscas esto. Pero si tú estás predicando a muchas masas y la gente escucha el mensaje por medio de ti, es algo bueno. Pueden venir los aplausos, pueden venir los Dios te bendiga, la admiración de la gente, el respeto de la congregación, la fama, la popularidad, pero nadie se va al cielo por esas cosas, nadie. Es más, mucha gente va a estar en el infierno porque solamente anda buscando todas estas cosas. Nadie se va al cielo por un aplauso. Nadie se va al cielo por un Dios te bendiga. Nadie se va al cielo por ser famoso. Nadie se va al cielo por ser popular. Cash Luna, Joe Austin son muy populares. Y no porque son populares se van a ir al cielo. La popularidad, la fama, los aplausos, la aceptación de la gente no es lo que nos lleva al cielo. Mucha gente va a estar pudriéndose en el infierno precisamente porque buscaron todas estas cosas. Sus motivaciones estuvieron en el dinero, sus motivaciones estuvieron en el aplauso, en la fama, en la aceptación de la gente y que la gente los amara y bla, bla, bla. ¿Y qué es lo que dice Pablo a Timoteo? Tú debes estar pronto como un criado, solamente para aceptar y ser aprobado por ¿quién? Por Dios. Y tu trabajo no es meterte en chismes, eso es lo que está diciendo el contexto, en fábulas de gente torcida. Tu compromiso es que cortes con precisión la palabra de verdad. Mateo 25, por favor, versículo 21. Y podemos mirar en la parábola de los talentos que este siervo que ha trabajado tantos años con tanto fervor, este siervo que ha dado al 100% de lo que él sabe en sus capacidades, que ha sabido dónde invertir, dónde plantar, dónde sembrar, en dónde invertir, que ha trabajado incesantemente hasta que su amo regresa, podemos mirar que este siervo ha sido aprobado por su ¿qué? Su amo. Él le ha entregado otros 5 talentos, le ha entregado 10 en total. Se los trajo a su amo y espera la respuesta de su amo. Y lo que sale de los labios de su amo es bien, bien hecho. Well done. Esta palabra bien también es una expresión de alabanza que recibe el siervo de parte de su amo. Y aquí eso es lo que nos debe de estallar el corazón y la mente. El amo no necesita hacer eso. El amo no le debe nada a su esclavo. Cristo ha dicho en el Evangelio de Lucas, cuando ustedes acaben de hacer todo lo que han hecho, tienen que decir ¿cómo? Siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque solamente hicimos lo que debíamos de hacer. Este amo no le debe absolutamente nada. Las propiedades son de él. La ropa que traen son de él. El lugar donde viven es de él. La semilla, el dinero con que compraron todas esas cosas, todo le pertenece a él. Aún los derechos de este siervo le pertenecen ¿a quién? Al amo. Sin embargo, este amo dice, muy bien, well done. Es una alabanza que recibe este siervo. Es una expresión de alabanza que recibe el siervo de parte de su amo. Versículo 21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Podemos ver que la calidad, la excelencia y la naturaleza de este siervo fue evidenciada por medio de su trabajo. Primero él presentó su trabajo y luego el amo calificó su ¿qué? Su trabajo. Y en base a lo que el amo calificó de su trabajo, ¿qué es lo que dijo? Buen siervo y ¿qué? Fiel. Esto es muy importante. O sea, de la manera que este siervo demostró que era un siervo bueno y era un siervo fiel, es cuando presentó ¿qué? Su trabajo ¿a qué? A su amo. Cuando presentó las ganancias que él le dio. Eso simplemente evidenciaba que era un siervo ¿qué? Bueno. Eso evidenciaba que era un siervo fiel. Podemos ver que la calidad, la excelencia y la naturaleza de este siervo fue evidenciada por medio de su trabajo. O sea, fue por medio de su trabajo y fidelidad que demostró que realmente era un siervo leal, que era un siervo de provecho y digno de confianza. Esto hace un contraste entre el siervo malo y flojo y estos dos sirvientes. El siervo malo y flojo demostró que esto es lo que era al ser infiel a su amo. Pero estos dos sirvientes demostraron que realmente eran siervos confiables y buenos sirvientes por el trabajo y las ganancias que trajeron a su amo. Podemos ver que este siervo realmente es salvo, porque su naturaleza es buena, bien, buen que, buen siervo. Este siervo es bueno y es fiel. Podemos ver que este siervo realmente es salvo. Porque su naturaleza es buena y porque su naturaleza es buena hizo un buen trabajo. Este siervo es un siervo regenerado y podemos ver que también sus motivaciones fueron buenas al trabajar sus talentos, pues fue su propio amo que calificó su trabajo como bueno y excelente. Y por último, vemos que la razón del arduo trabajo y la excelencia del trabajo de este siervo fue la fidelidad hacia su amo. Si tú le preguntaras a este siervo, ¿por qué razón hiciste tan excelentemente trabajo? Y él solamente te va a contestar, porque quiero ser fiel ¿a quién? A mi amo. Buen siervo ¿y qué? Fiel. La excelencia de su trabajo, de este siervo, fue la fidelidad hacia su amo. Lo que le impidió al siervo inútil servir a su amo fue el miedo a la responsabilidad y el miedo a perder su comodidad. Pero lo que motivó a los otros dos sirvientes a trabajar sus talentos fue la fidelidad hacia su amo. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Fue por su fidelidad en lo que se le entregó que demostró ser un siervo bueno y no por sus palabras. Fue por su fidelidad a su Señor que demostró que estaba sometido a Él, en obediencia y temor reverente, y no por palabras fingidas. El siervo malo, ¿cómo le decía a su amo? Señor, ¿pero esto era de qué? de boca. Pero este siervo, cuando dijo, Señor, he aquí ganado otros 5, realmente, he's meaning that. Realmente él está diciendo que es su Señor porque se ha sometido a él. Realmente le ha hecho obediente. Realmente él tiene un temor reverente hacia su amo y no solamente son palabras fingidas. Fue por su fidelidad que demostró su amor a su amo o a su Señor. Fue su fidelidad que demostró que realmente amaba a su Señor. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo este siervo demostró que realmente amaba a su Señor? Porque guardó su palabra, siendo fiel en aquello que le encomendó. Y es por medio de la fidelidad a Cristo que cada creyente muestra que realmente Cristo es su Señor y que realmente ama a Cristo. Y fue por la fidelidad de este siervo también por la cual recibió su alabanza y su galardón. Y esto es lo más glorioso y lo más hermoso de este pasaje. Lo que el amo alaba de este siervo no es sus obras. Lo que alaba el amo de este siervo es su fidelidad. Sus obras las calificó como buenas, bien. Pero la razón por la cual recibe la alabanza es por su fidelidad. Algo interesante que notar aquí es que la alabanza que recibe el siervo, la razón por la cual es digno de entrar al gozo de su amo y recibir una posición mayor, no fue por sus obras, sino por su fidelidad hacia su amo. ¿Por qué sabemos esto? Porque los dos, a pesar de que uno trajo 5 y el otro trajo 2, recibieron la misma alabanza. Bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu qué. De tu Señor. Vemos que la alabanza no viene por cuánto hicieron o cuánto no hicieron o hicieron poquito, sino por la fidelidad en aquello que se les entregó. No fue por sus obras, sino por su fidelidad hacia su amo. Y eso también es lo mismo para el segundo sirviente. Mira lo que dice el versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si 5 talentos y 2 talentos era poco para este amo, solo imaginémonos cuánto significará mucho. Pero escuchen, el amo le dijo, sobre mucho te que, es tiempo que, sobre poco me has sido que, fiel pasado. Sobre mucho que, luego, cuando estemos en la presencia de Dios, ¿vamos a estar en una nube? ¿Cantando alabanza a Dios con una guitarra? No. Si aquí servimos en poco, allá vamos a servir ¿a dónde? En lo mucho. Muchas veces tenemos una mala perspectiva de qué es el cielo, de estar en la presencia de Dios. Muchas veces porque hemos visto caricaturas, muchas veces porque hemos visto películas donde la gente simplemente está con 2 alas en una nube cantando con una arpa y qué aburrido hacer todo esto todo el tiempo, dice la gente. Pero vemos que aquí, si estos trabajaron al 100%, 5 talentos, 2 talentos, ahora el amo le está diciendo sobre mucho te pondré. Seguiremos trabajando en la obra de Dios con otro propósito. Con otro plan, claro que sí. Pero aún seguiremos trabajando para el Señor. Tercer punto y terminamos. Lo que enseña y no enseña esta parábola. Vamos a mirar qué es lo que enseña y lo que no enseña esta parábola. Primero, esta parábola no enseña que los creyentes van a ser salvos por sus obras. Porque esto puede malentenderse. O sea, aquel que trabajó se metió al cielo y aquel que no trabajó nada, pues se fue al infierno. Entonces, ¿la salvación es por qué? La salvación es por obras. Bueno, si tú no lees la Biblia con detenimiento y no miras el significado del texto, vas a concluir cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Esta parábola no enseña que los creyentes van a ser salvos por sus obras, sino por su fe hacia su Señor. Bien, buen siervo y qué. Fiel. Eso es el punto. Su arduo trabajo solo demuestra la fidelidad de los siervos. Pero su trabajo no es la condición por la cual reciben galardones o entran al gozo de su amo, sino que es su fidelidad hacia su amo que los hace dignos de estar en su presencia. Y otra vez, ¿cómo lo sabemos? Porque ambos siervos recibieron la misma alabanza. Bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor, aunque las recompensas van a ser diferentes. El siervo malo, flojo e inútil por medio de su comportamiento durante la ausencia de su amo demostró que no era un siervo verdadero, sino un falso sirviente. La verdadera naturaleza de este siervo y sus verdaderas intenciones fueron evidenciadas por su amo, y resultó que este siervo, aunque aparentó serlo por un momento, el amo lo calificó como malo, flojo e inútil. Y por si fuera poco, este siervo odiaba hacia su amo y habló mal de su amo. O sea, no es que un tiempo este siervo fue malo y luego ya no lo fue, sino que su amo expuso que nunca lo fue y por tanto fue expulsado de la fiesta, de su reino y fue excluido de cualquier recompensa que el amo dio a sus otros sirvientes que fueron fieles a él. Y ese tema es repetido dentro de las Escrituras, donde se nos describe a una persona que pretende ser algo, pero en realidad nunca lo fue. Este personaje hubo un tiempo que estuvo, pero se fue porque su fe no era genuina. Esto lo podemos ver en las parábolas de los suelos, donde el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en diferentes tipos de qué, de suelos. Lo podemos mirar en las 10 vírgenes, la parábola de 10 vírgenes. Hubo 5 vírgenes sensatas y 5 vírgenes insensatas. Podemos mirarla también en la alegoría de la vid y las ramas. Yo soy la vid y ustedes son ¿qué? Los pámpanos. Hay una rama que nunca dio ¿qué? Fruto. ¿Qué es lo que dice el texto? Mi padre va a venir, la va a cortar y la va a echar ¿a dónde? Al fuego. Pero ¿qué es lo que dice aquellos que dan fruto? Yo os he escogido para que llevéis ¿qué? Fruto y para que vuestro fruto permanezca. Lo podemos mirar en la parábola de los talentos. Y aún el Señor Jesucristo dice lo siguiente en Mateo 7:22, solamente escuchen. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cristo no está diciendo que esta gente que vivió como demonios, pero pensaban que eran parte del reino y que eran parte de Cristo y que Cristo era su Señor, estas personas que pensaban eso solamente porque hicieron un milagro, porque levantaron a un muerto, porque profetizaron alguna vez, la gente tenía su confianza en su boca. ¿Qué es lo que se necesita para profetizar? Hablar. ¿Qué es lo que se necesita para hacer un milagro? Hablar. ¿Qué es lo que se necesita para expulsar a un demonio? Hablar. ¿Y cómo le llamaban a ellos? Señor, Señor, de boca. Pero su comportamiento, ¿cómo era? ¿Hacedores de qué? De maldad. Cristo dice, nunca os conocí. Cristo no dice, algún tiempo estuviste conmigo y luego te perdí. Dice, nunca, nunca es nunca. Cristo nunca tuvo una relación con esta gente, a pesar de que esta gente reclamaba expulsar demonios, profetizar y hacer milagros. Cristo nunca los ¿qué? Los conoció. No estamos viendo a un siervo aquí, el siervo malo y negligente que pierde su salvación. Más bien vemos a un amo que revela que nunca fue un siervo bueno, sino que fue un siervo ¿qué? Malo todo el tiempo. Solamente que la tardanza de su amo expuso lo que realmente, verdaderamente él era. Y las personas que son fieles y que quieren a Cristo, el tiempo, la ausencia que Cristo no esté aquí, va a exponer sus buenas obras, va a exponer sus verdaderas intenciones. Esta parábola de Mateo 25 no habla de cómo se obtiene la salvación, sino de cómo los siervos de Cristo deben de trabajar sus talentos hasta su venida. Lo que alabó el amo de sus siervos fue su fidelidad. Recordemos que estos esclavos, nada de lo que tenían, nada de lo que poseían, nada de lo que trabajaron les pertenecía. Todo era de su amo. Las propiedades eran del amo, el lugar donde dormían, el suelo donde plantaron, su ropa, sus talentos, todo era del amo. Lo único que ellos demostraron al ganar los demás talentos fue su fidelidad, su lealtad y su amor hacia su amo. Y este es el mensaje que Cristo quiere comunicarnos por medio de este mensaje. Los creyentes deben de presentar su trabajo ante su Dios y no ante los hombres. Los creyentes deben de buscar la aprobación de su amo y no de la gente. La motivación de nosotros que nos impulse a trabajar en el reino de Dios no debe de ser el miedo, no debe de ser la competencia egoísta o el peso de la responsabilidad, sino la fidelidad a nuestro amo. Es por medio de nuestra fidelidad que demostramos que somos buenos sirvientes y dignos de confianza. Es por medio de nuestra fidelidad que demostramos nuestra obediencia y amor a Cristo. Y es por medio de nuestra fidelidad que demostraremos que nuestras palabras a Cristo significan algo. Y por último, es por medio de nuestra fidelidad que recibiremos galardones, alabanza y posiciones en el reino venidero. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y dichosos, hermanos, todos aquellos nosotros que escuchemos estas palabras. Algún día Dios nos va a mandar a llamar. Algún día Dios nos va a llamar a casa. Algún día Cristo vendrá. Y todos vamos a comparecer ante el tribunal ¿de quién? De Cristo. Para recibir lo bueno o recibir lo malo. Algunos van a ser lanzados al fuego eterno. Otros van a perder todas sus recompensas. Pero otros van a estar ahí para recibir alabanza, honor y gloria de su amo. En aquel día que tú y yo muramos y nos presentemos delante de Dios, o en aquel día que nosotros, Cristo venga por nosotros, las únicas palabras que van a importar en aquel momento no es los aplausos, no es lo que la gente nos aceptó, no es la aprobación de la gente. Lo único que va a importar en aquel día es esto: bien, buen siervo y qué, y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo único que tiene que importar cada vez que nosotros hacemos una obra. Es lo único que tiene que importar cada vez que abrimos un ministerio. Es lo único que debe de importar cada vez que predicamos y glorificamos a Dios y servimos a Dios. Es lo único que debe de retumbar nuestros oídos. Buscar la aprobación de nuestro ¿qué? De nuestro amo. Vamos a levantarnos, hermanos.